Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not far.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto. Gracias a toda la gente que nos acompaña en este lunes 28 de octubre, la última semana de octubre. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, por YouTube también. Y a los que bajan este programa después para escucharlo a través del podcast, bueno, pues gracias por estar con nosotros hoy por la noche o mañana por la mañana. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco_radio_fórmula y en los teléfonos 55 52 79 22 91, y en el 55 52 79 57 91. Y bueno, pues hay noticia de última hora. Hemos estado hablando desde hace meses, tal vez desde febrero pasado, con mucha mayor intensidad en los medios de comunicación, pero con esta propuesta de reforma judicial, bueno, prácticamente ya un hecho esta reforma judicial que había propuesto el presidente López Obrador y que ha transitado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, se lograron los votos, ya toda esta narrativa y esta crónica la hemos visto en las últimas semanas. Bueno, pues de última hora, el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, propondrá invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados federales prevista en esta reforma judicial. Y dice avalarla de ministros de la Corte, magistrados electorales y el Tribunal de Disciplina. Y le agradezco, de verdad, ya lo saben, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien siempre consultamos cuando hay este tipo de información. Ya está en la línea el doctor Javier Martín Reyes. Doctor, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
Querido tocayo, como siempre, un gustazo platicar contigo.
A ver, pues esta es información que acaba de salir, insisto, hace unos minutos. Cuéntanos cómo se lee, es una estrategia desde la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo leer lo poco que se sabe, pues, de esta propuesta desde el escritorio del ministro?
Mira, yo lo que alcanzo a ver, digamos, de manera rápida, tocayo, porque también hay que decirlo, es un documento largo, complejo, estamos hablando de más de 360 páginas. Pero yo te daría tres datos relevantes, ¿no? Lo primero es que reconoce que, como ya se había dicho, y en contra de lo que sostenían algunas voces, incluida la presidenta de la República, reconoce que sí se pueden impugnar reformas constitucionales. Ese no es un dato menor. El proyecto es muy claro al señalar que, pues, esto es relativamente novedoso, ¿no? Estas acciones de inconstitucionalidad sirven para controvertir normas generales, pero solo se habían presentado 5 casos donde se había intentado impugnar una reforma constitucional, y ahora la Corte dice sí es procedente. Segundo, tocayo, yo te diría, se reconoce que esta reforma, aunque obviamente abarca muchas materias, tiene claramente un componente electoral. Lo que hizo esta reforma, tocayo, fue terminar con el régimen de designaciones judiciales que habíamos tenido los últimos años y sustituirlo por un modelo de elecciones judiciales. ¿Por qué esto es relevante? Porque eso le abrió la puerta a que partidos políticos que pueden presentar estas impugnaciones en materia electoral le pudieran entrar. Y el otro y tercer dato, que no es menor, tocayo, es que lo que propone el proyecto del ministro González Alcántara no es invalidar en su totalidad la reforma judicial, sino solo algunas de sus porciones más problemáticas. Es una salida en ese sentido, yo diría, intermedia, que incluso tiene una parte de prudencia, yo te, la, sí. te lo diría así, tocayo, porque hace una diferencia y dice, a ver, no es lo mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el resto del Poder Judicial. De hecho, acepta la posibilidad de que haya elecciones judiciales para
dame,
la Corte.
Dame un segundo, tocayo, dame un segundo, por favor, porque vamos a ir a una pausa, pero muy importante claro. lo que estás explicando, este tercer punto. Pausa y regresamos y comenzamos Hoy es Risco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Y bueno, leíamos justamente la información que se acaba de dar a conocer hace unos minutos sobre esta propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados federales prevista en la reforma judicial y también avalar, bueno, de alguna manera la de ministros de la Corte, magistrados electorales del Tribunal de Disciplina. Y el doctor Javier Martín Reyes nos hacía una lectura muy interesante. A bote pronto, hay que decirlo, es un proyecto que creo que más de 300 páginas, pero por lo menos toma relevancia porque podría ser una estrategia, podría hablarse en este contexto, tocayo, en donde hemos hablado siempre de blanco y negro, pues que hay otras tonalidades, que puede ser un gris, que se podría evaluar, digamos, una votación, pero no prácticamente todo el aparato judicial, sino con ciertas restricciones, algo que está proponiendo de manera muy interesante, doctor.
Sí, a ver, yo creo que es un proyecto que de alguna manera, tocayo, lo que reconoce es que lo que rige para los órganos terminales de última instancia, como es la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no que son órganos que tienen un papel político diferente en el sistema constitucional, no es lo mismo que rige para las juezas y jueces, magistradas y magistrados de carrera. Entonces, yo te diría, incluso esas voces que estaban diciendo es que la Corte tiene un conflicto de interés y solo lo están revisando porque los afecta a ellos. Bueno, aquí hay por lo menos un ministro que dice, a ver, yo no tengo inconveniente en irme. Yo reconozco que el cargo de ministro es diferente y que quizá ahí sí podemos tener elecciones judiciales. Lo que no podemos afectar es al resto de la judicatura, que tiene una lógica de carrera profesional, de evaluaciones, de mérito y de competencias, y lo que está proponiendo declarar inconstitucional no son todas las elecciones judiciales, sino las elecciones judiciales que afectan precisamente a estos cargos inferiores, aunque las mantendría para el caso de la Suprema Corte. De nuevo, creo que es una solución intermedia. Hay que decirlo, González Alcántara Carrancá es un ministro que es particularmente bueno en términos argumentativos. Es un documento que da la pinta de estar bien pensado, bien estructurado, aunque obviamente pues hay que analizarlo con todo el detalle y el rigor que amerita, tocayo.
Sí,
¿no?
O sea, hay que analizarlo y todavía, por supuesto, la aduana del voto. O sea, todavía falta que esta propuesta se apruebe, digamos. O sea, vaya, se tienen que juntar. Son 8 los votos que se tendrían que juntar, ¿verdad?
O 6, querido tocayo, porque ya la Constitución dice que se necesitan 6 votos para invalidar normas generales, ¿no? Y en la reforma judicial que aprobaron, dijeron que solo se podía interpretar de manera literal. Entonces, pues ahí Morena, la verdad es que se metió un autogol que quizá no se dieron cuenta, pero en el sentido más estricto y literal del término, tocayo, son nada más 6 votos.
Bueno, pues es la nota seguramente que aparecerá el día de mañana en las portadas de los diarios. Javier, queríamos tocar contigo base rápidamente, digamos, a bote pronto, porque fueron justamente, la leímos el equipo de redacción y de información 5 minutos antes de las 3 de la tarde, y te agradecemos de verdad este análisis tan puntual. Un abrazo.
Igual, tocayo, andamos en las mismas revisándole, pero un gustazo como siempre.
Gracias. Abrazo fuerte. Un abrazo grande. Es el doctor Javier Martín Reyes, investigador del justamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, pues ahí está la información de última hora. Antes justamente de entrar, leíamos que empezaba a a circular esta información y bueno, pues ahí la explicación más rápida de lo presentado por el ministro. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
En la gran mayoría de las escuelas sigue prevaleciendo la venta de productos de comida con muy poco valor nutricional, la comida conocida como chatarra.
De tal manera que en las cooperativas de las escuelas se conozca. Es mucho mejor comer un taco de frijoles que una bolsa de papas. Es mucho mejor un agua de Jamaica que un refresco.
Bueno, ya es lunes de Aprender Importa y bueno, ya saben que siempre le agradecemos a nuestra querida Patricia Vázquez, a Pati Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, que nos trate de traducir todo, bueno, que nos traduzca, ella nos traduce de verdad los temas que tienen que ver con la escuela. Y esta tiene que ver casi con el recreo, una parte fundamental. Hace algunos días leíamos, Pati, esta información sobre cómo la Secretaría de Educación Pública prohibirá la venta de comida chatarra en las escuelas a partir de marzo de 2025. Sabemos que ustedes han estudiado, bueno, esta propuesta que se puso sobre la mesa hace algunos días. Así que, Pati, bienvenida a tu sección y muchas gracias.
Gracias, querido Javier. Pues primero, muchas gracias por darle este espacio, como siempre, una semana más, Aprender Importa. Pues efectivamente, Javier, yo creo que es un temazo en términos de lo que nos ocupa mucho, que es el bienestar de las niñas, niños y de los jóvenes de este país. La conversación sobre la comida chatarra, la regulación de las tiendas y de las cooperativas escolares no es un tema nuevo, Javier.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. Club for details.
Bien, es un tema en el que creo que hemos estado ya varias administraciones federales intentando ver cómo le hacemos para que las tiendas y en las escuelas se coma mejor, ¿no? Entonces, ¿qué te diría de esto? Primero, súper a favor de una iniciativa nuevamente en este tema de la comida chatarra. ¿Por qué? Por el bienestar y salud de los estudiantes, porque urge un cambio en los hábitos alimenticios, porque nos parece también muy importante que es hablar de una corresponsabilidad, ¿no? Es decir, también lo que pasa en la escuela debe pasar en la casa, y sí, súper a favor, porque está súper comprobado que hay una relación muy positiva entre una buena alimentación y el desempeño académico.
Ok. Importante entonces también saber, porque ha habido muchas dudas alrededor de esta propuesta desde la Secretaría de Educación Pública, queriendo decir que, bueno, no solamente es el tema de los productos chatarra, sino también de lo que se prepara, como tú lo decías, dentro de las tiendas de las primarias, de las secundarias, si se preparan quesadillas, si se preparan sopes, si se preparan todo este tipo de antojitos que podrían tener un alto nivel calórico, que tendrían tal vez productos con varios sellos, y también estos productos se van a prohibir, este tipo de comidas.
Pues mira, Javier, a ver, yo creo que para quienes nos escuchan y muchas de las personas que nos ha tocado recorrer escuelas públicas en el país, escuelas privadas, también hemos encontrado una enorme responsabilidad. O sea, es decir, sí hemos avanzado como en el país, y hay que decirlo con todas sus palabras, cuando incorporamos no solamente alimentos que tienen que ver con las localidades o con lo que se cosecha y se consume de lo que se produce por estado, ¿no? Pensemos en el amaranto, pensemos en muchos otros grandísimos productos que se producen en el país, y sí hemos visto cómo también, como resultado de otros programas federales, escuelas de tiempo completo y demás, se han ido incorporando, por supuesto, buenos y positivos alimentos. Ahora, ojo con un tema importantísimo. No es solamente la prohibición. Yo creo que es el sope, la tortilla, en fin, lo que queramos, tiene mucho que ver cómo se consume, con qué tipo de tortilla, en fin. O sea, no soy la persona indicada para hablar de la alimentación y de las calorías, pero sí nos ocupa, Javier, de manera muy importante la implementación. Es decir, la prohibición la gran pregunta, ¿nos va a garantizar que de la noche a la mañana todas las niñas y los niños tengan una mejor alimentación? Sí, solo sí, es coincidente con lo que pasa en casa, ¿no? Sí. Porque podemos decir, en la escuela está prohibido, pero si en casa seguimos con la alimentación muy poco sana o con muy poco acceso a una buena alimentación, es un problema. Sí. Y también...
No, es que creo que esa es la principal preocupación, por ejemplo, de lo que dicen algunos directores. He seguido el trabajo de Almudena Barragán en El País, que lo ha hecho extraordinario dándole seguimiento a este tema. Y las declaraciones que tiene de los directores y los maestros es, bueno, pues se pueden prohibir aquí... Pero si los niños traen de casa, pues vaya, no podemos ahí hacer absolutamente nada. O sea, vaya, si ellos son los que traen el producto, etcétera, pues bueno, y es parte de esta corresponsabilidad, Pati. Yo creo que tiene que venir acompañado también de esta campaña.
Totalmente, y tiene que venir acompañada la iniciativa que emita la Secretaría de Educación de recomendaciones a las familias, de recomendaciones en las escuelas. Uh-huh. Yo creo que también hemos caído mucho en la previsión, pero no en la propuesta, ¿no? Entonces también es decir, es que sí se puede, ¿no? Uh-huh. Que sí es valioso, porque tú puedes pedir un agua de Jamaica, un agua de tamarindo, pero si tiene mucho azúcar, pues capaz que es igual de pesado, sí, y claro, de complicado que un refresco, ¿no? Y ahora sí, creo que no hay que dejar a un lado un tema, Javier, que nos ha ocupado mucho en este espacio cada semana, en lo que se requiere también cuando hablamos de agua, ¿no? Es decir, creo que nosotros estamos a favor y ha habido también, esto también acompaña mucho una reflexión de la infraestructura necesaria, bebederos, ¿no? Agua disponible para que las niñas y los niños puedan consumir en lugar de ir, ¿no? A buscar una bebida azucarada. Y pues recordar que nosotros hemos hecho un análisis de faltan más de 50,000 escuelas en el país, es decir, casi la quinta parte del país, de las escuelas del país no tiene agua potable.
Otra vez,
¿no?
Ese dato rápidamente, Pati. Es decir, ¿cuántas escuelas no tienen agua potable?
En el país somos 252,000 escuelas, números redondos, y números redondos 50,000 escuelas no tienen agua potable, ¿no? Híjole. Entonces, sí, cuando pensamos en una iniciativa así, que siempre es bienvenida, sí, y siempre creo que todo lo que es a favor, vamos con todo, okay, pero hay que pensar también en la implementación y lo que se requiere para que eso suceda, Javier.
Excelente el análisis, Pati, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, por empezar la semana con nosotros. Te mando un abrazo.
Igualmente, un abrazo para ti y todo tu auditorio.
Bueno, pues ahí está Pati Vázquez, lo conocen bien. Que bueno, tiene Aprender Importa y cada semana tiene su sección. Así que importante escucharla. Pausa y regresamos.
Oyes, Luis.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que ya anda por acá escribiéndonos a través de Twitter. Rápidamente mando un saludo, mi querido Francisco Velázquez, un abrazo, gracias por estar escuchándonos. También a mi querido Luis Valle, un abrazo. También a Mariana Peters, anda por acá también, mi querido Arturo Ángel también, George, Enrique Rubio. Bueno, gracias, ya lo saben, a través de Twitter, arroba jrisco, arroba radio, guión bajo fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Luis. El hombre que sabía demasiado. Con Omar Sánchez de Valle.
Rápidamente, querido Omar, qué gusto tenerte este lunes. Cuéntanos en dónde tenemos que tener los ojos esta semana. ¿Cuál es la agenda?
Pues mira, varios temas. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Uno de los temas que seguramente nos tendrá pues muy atentos es el tema de seguridad. Hay que recordar que la inseguridad en Sinaloa y Chiapas pues siguen prevaleciendo, sí, pero justamente el día de mañana tendremos un informe de seguridad por parte de Omar García Harfuch, uh-huh, secretario de Seguridad. Pero más allá de este primer informe, a casi un mes de que se cumpla pues la entrada de este nuevo gobierno, lo que se dará es muy detalladamente qué está pasando en algunos estados, insisto, principalmente Sinaloa y Chiapas, pero vendrá esta segunda parte de la estrategia que ya la daba a conocer hace unas semanas. Entonces, pues el tema de seguridad será muy importante, sobre todo en este contexto que se está viviendo en el país. Entonces, mañana se dará, justo en la conferencia mañanera. Mira, y otro tema que no vamos a soltar seguramente es el del Poder Judicial, por varias razones. Una, bueno, ya regresaron los juzgadores a trabajar, Por ahí se dice que mañana 7 ministros de la Suprema Corte estarían renunciando. Yo he hablado con algunos de los ministros, no los 7, pero algunos de ellos, y dicen que no, que esto es una opción que habían platicado, pero la descartaban. Lo cierto es que pues esto que presentó hoy el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en torno a el proyecto que plantea invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados, pues traerá un nuevo escenario justamente de enfrentamiento entre el Poder Judicial y los otros dos poderes. Entonces, toda esta semana estará llena justamente de este tema. Y por cierto, el Día de Muertos, el día domingo, habrá una marcha de la sociedad mexicana, estarán ahí la Marcha Rosa, el Movimiento Rosa y distintas organizaciones, una marcha que dicen será de para que estén bien divididos los poderes en contra justamente de la reforma judicial, y pues eso nos mantendrá justamente atentos en el tema. Por cierto, el viernes cumple un mes en el cargo ya Claudia Sheinbaum, estaremos ahí viendo si da alguna especie de informe. Y un tema que no hay que dejar de lado, Risco, sí, es esta pelea por la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sí, importante.
Si bien ayer terminaron las comparecencias de los 48 aspirantes, habrá que estar muy pendientes, pues no solo de los mensajes y de lo que ocurra con Rosario Piedra Ibarra esta semana, sino también con otra de las que puede ser justamente una de las que más pelea le dé, que es Nacheli Ramírez, que es la que estaba en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El 8 de noviembre se tendrán ya las ternas, pero podrían filtrarse esta semana justamente quién será la terna en donde estén los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, querido Omar, por la agenda. Estaremos al pendiente. Ahí sí vamos palomeando, y la verdad es que increíble que le hagas la chamba a los jefes de redacción, querido Omar. Así que todos le agradecen. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Ahí está Omar Sánchez de Tagle, el hombre que sabía demasiado. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
El apoyo que recibo de parte de todo mi público, toda mi gente, hoy me empujaron a dar una super carrera. Teníamos alrededor de 2 segundos de daños, ¿no? Con el incidente, y terminamos la carrera, lo dimos todo hasta la última vuelta.
Bueno, y ustedes fueron testigos seguramente de lo que ocurrió el día de ayer en el Gran Premio de México. No tan buenas noticias, hay que decirlos, para Checo Pérez, pero la verdad es que hoy por la mañana que hablaba, ayer por la tarde que hablaba con varios especialistas en el deporte de los autos, nos decían, estuvo muy buena la carrera, cada vez vemos mejor competición, mejores estrategias en un autódromo que puede llamarse complicado dentro de las distintas ciudades de la Fórmula 1. Y me da mucho gusto que me acompañe Alejandro Soberón Curi, el expresidente y director general de ACIA y presidente de Fórmula 1 del Gran Premio de la Ciudad de México. Alejandro, qué gusto escuchar. Te saluda Javier Risco, buenas tardes.
Querido Javier, muchas gracias por abrirnos el espacio aquí con tu auditorio para poder hacer un breve resumen del fin de semana.
¿Cómo nos fue? A ver, ¿cómo le fue a México, a la Ciudad de México el día de ayer?
Yo creo que te digo estos datos duros, mira, 405,000 asistentes se dieron cita a lo largo del fin de semana, rompiendo nuevamente el récord. Un evento que esperamos que su derrama económica haya estado en los niveles de los 17,000 millones de pesos, ¿no? Superiores a los 15,000 millones que tuvimos el año pasado. Tendremos datos.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Exactos en los próximos días. Y bueno, pues esta Fórmula 1 que se ha convertido en este increíble fuente de intercambio multicultural, ¿no? Más de 450 medios de comunicación que pudieron transmitir en vivo a 200 países y que destacaron lo más hermoso de nuestras tradiciones, mariachis, días de muertos. O sea, realmente fue una fiesta completa y total, ¿no? México se ha convertido en un destino muy atractivo para el turismo, de entretenimiento. Cerca de 40% de los asistentes vinieron del extranjero, de los destinos más importantes, que son Reino Unido, Estados Unidos, ¿no? De los estados de California, de Texas y de Florida, de Canadá, de Brasil, de Argentina, ¿no? Entonces, muy contentos con lo que está sucediendo en la pista, con la competencia de Fórmula 1, que ha trepado los ratings mundiales 20% este año. Sí. Hay un nivel de competencia absolutamente extraordinario. Entonces, pues creo que ha sido una novena edición a destacar, extraordinaria.
¿Ya nueve? Claro. ¿Novena edición?
Es la novena en esta nueva...
Sí, increíble, era, ¿no? Que se haya pasado tan rápido.
Se fue muy rápido y bueno, desde luego hubiéramos querido ver al Checo en el podio, pues ahora yo no puedo dejar de ver y de poner en perspectiva todas las alegrías que nos ha dado.
Maravilloso. Sin duda.
Un súper deportista, está en una racha difícil, dura, ¿no? Pero pues, es un gran competidor, pero, ¿no?
Sí, y así es el deporte. O sea, vaya, así es el deporte, la verdad, y un deporte con este nivel de exigencia como es la Fórmula 1, pues vaya, se espera de verdad que a veces vaya, tenga malas tardes, caray, porque la verdad ya la estampa de leyenda que tiene el Checo Pérez en este país, ya esa nadie se la va a quitar. Entonces, oye, ¿y si te da tiempo de ver la carrera, Alejandro? Porque vaya, cuando eres director de la Fórmula 1 tienes que estar saludando acá, ir acá, tal. O sea, si dices, a ver, nadie me moleste la próxima hora y media, que es a lo que venimos, que es a ver esta carrera, ¿sí te dejan verla?
Desde luego, mira, la realidad es que hay un equipo verdaderamente extraordinario, ¿no? Federico González, que dirige la carrera, y todo el equipo que está con él. Es un equipo que trabaja todo el año para hacer que haya mejoras y que la operación sea una operación respetada y destacada a nivel mundial. Entonces, muy contentos de ver los comentarios y de los comentarios de lo que opina nuevamente la organización y sobre todo la calidez del público mexicano, Javier.
Por ahí también se estrenó. Sí, se estrenó también esta zona rosa, ¿verdad? Dentro de este gran premio. Tenía como un espacio más amplio, tenía como más actividades. Vaya, se van adaptando cada vez más cosas y más actividades también para los aficionados. Pues año con año se están poniendo creativos, no dejan de evolucionar.
No, desde luego, ¿no? Y este año adicionalmente también con la renovación del estadio. Claro. El estadio GNP, que le trajo un nuevo estándar completamente a toda esa zona, y estaban realmente muy contentos, ¿no?, los de Fórmula 1. Y también pues vimos el resurgimiento de ese cariño guardado, profundo, que hay hacia Ferrari. Ferrari tenía 34 años de no ganar la carrera en México.
¡Qué dato! Sí, es cierto.
Desde 1990, que la ganó Alain Prost, bueno, hasta que Carlos Sainz levantó ayer el trofeo. Entonces,
con una gran carrera, ¿no? Una gran, gran carrera.
La carrera extraordinaria fue, ya está, de momentos muy, muy emotivos. Yo creo que lo más importante es que el nivel de espectáculo cada día es mejor, la competencia es mayor, y en cualquier evento deportivo la competencia es absolutamente fundamental. Entonces,
¿por cuántos años más vamos, Alejandro?
Pues mira, tenemos uno más en este contrato, y que fue la extensión que se logró en la época de la doctora Sheinbaum como jefa de gobierno, que le dio un apoyo absoluto a que la carrera pudiera seguir, y encontró la fórmula para que no hubiera recursos públicos en el proyecto. Entonces fue súper interesante. Ahora nos hemos sentado con la jefa de gobierno, con la licenciada Clara Brugada, con su equipo. Estamos todos alineados buscando el objetivo de extender el contrato. Estamos en conversaciones con Fórmula 1. Desde luego siempre hay 4 o 5 ciudades y países que están esperando que se libere un espacio, metiendo presión. Pero yo me siento muy tranquilo. La Fórmula 1 quiere mucho a México, quiere mucho a nuestro país, y yo espero que logremos las condiciones necesarias para esta renovación y que podamos en las siguientes semanas podérselos anunciar.
Muy bien, pues no se hagan ilusiones, dice Alejandro Soberón. Un abrazo grande y felicidades, Alejandro.
Un abrazo, Javier, gracias.
Ahí está Alejandro Soberón. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes. Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias a toda la gente que se comunican. Varios por acá compartiéndonos foto el día de ayer del Gran Premio. Bueno, pues muchas, muchas gracias. Nosotros vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Estoy convencida de que la posibilidad de romper el histórico es factible. Sin embargo, creo que la administración ha sido muy positiva. Ha sido una administración que ha apoyado mucho al deporte y hoy por eso llega el equipo mucho más consolidado a los Juegos Olímpicos, un equipo mucho más maduro.
O señalas a los atletas de que dicen que se perdieron ya tantas medallas. Pues no puedes perder lo que no construiste. Cuando tú no construiste para que ellos llegaran con mucho más facilidad a París.
Porque la tarea de la CONADE no es solamente las medallas y el alto rendimiento, que es una parte fundamental, y a mí me tocó ser deportista de alto rendimiento, ir a centros, panas, olímpicos, y hay que brindarle a los deportistas pues el mayor apoyo en el tema de campamentos, competencias, becas, entre muchas otras cosas.
3 de la tarde con 40 minutos. Querido Tlatuani Carrera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, muy contento por acá este buen lunes. Saludando a todo el público y por supuesto que tendremos invitadazo de lujo.
Así es, así es. Me da muchísimo gusto que esta tarde nos acompañe Rommel Pacheco, es el nuevo titular de la Comisión Nacional de Deporte. Vaya responsabilidad. Rommel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Javier, un gusto estar platicando con ustedes y con todo el auditorio.
Muchísimas gracias, Rommel. Pues teníamos muchas ganas de platicar contigo, justamente de saber, nos interesa, es una parte importante de este programa conocer el deporte nacional y no solo el deporte de espectáculo, sino también muchísimo de el desarrollo del deporte, el deporte amateur. Entonces, pues me gustaría empezar justamente preguntándote ese, ¿cómo tomas la oficina del deporte mexicano? ¿Cuál es el diagnóstico que haces, Rommel? Sé que llevas poco tiempo, sé que podemos hablar de lo que viene, pero me gusta primero un diagnóstico del deporte de este país.
Bueno, el deporte de nuestro país tiene que agarrar y surgir una transformación hacia el bien, ¿no? Hoy, de hecho, vengo de la instalación y la votación de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, que es Marijose Alcalá, y siempre ha habido esta división entre CONADE y Comité Olímpico Mexicano, y el mensaje de hoy es unidad, unidad y trabajo en equipo con el Comité Olímpico, unidad y trabajo en equipo con las federaciones, unidad y trabajo en equipo sumamente importante y como poniendo eje principal los atletas, los entrenadores y equipo multidisciplinario. Y la instrucción que tengo por parte de la presidenta, de la doctora Claudia, es apoyar en todo momento a los deportistas. Queremos mejores resultados porque el alto rendimiento es el motor, lo que inspira a que los mexicanos quieran practicar algún deporte, alguna disciplina, que de ahí, de la base social, es donde emana todo nuestro deporte. De ahí sale el semillero, de ahí sale el deporte competitivo y de ahí llega al alto rendimiento.
Sí, así es. Y bueno, pues lo hemos platicado aquí, Tlatuani, en varias ocasiones, esto, la importancia de un semillero también, Tlatuani.
Claro, Rommel, qué gusto saludarte. Ahora platicamos ya no como atleta, sino en este nuevo puesto que tienes y espero, te deseo los mayores éxitos. Me da mucho gusto escucharte con un discurso conciliador de entrada con el Comité Olímpico Mexicano. Creo que fue algo de lo que se habló mucho en la administración pasada. Y también me llama mucho la atención, Rommel, que hables de intentar mediar con las federaciones, pero sabemos que al igual que está CONADE y Comité Olímpico, hay federaciones en dos bandos. Tú lo viviste como atleta, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cuál es tu plan para lidiar con las federaciones? ¿Cómo lo harías?
Pues, de hecho, ya está en marcha el tener este diálogo con muchas de ellas aquí en México, y tuve la oportunidad en el Sport Accord hablar con muchas federaciones internacionales, directamente con los presidentes de las federaciones internacionales, que se tienen que homologar sus constituciones propias, sus reglas de operación de cada una de las federaciones, para que en México cumplan con las normativas internacionales y a su vez en México cumplan para que la CONADE les pueda dar su registro único, que año con año lo tienen que sacar. Uno de los primeros requisitos es que estén reconocidas por la internacional, y para que una internacional la reconozca tienen que tener sus estatutos y todo lo que cada una de ellas les pide, ya que son asociaciones civiles internacionales y a su vez las de México son asociaciones civiles en nuestro país, pero al recibir recurso de la federación se vuelven órganos colaboradores del Estado, y para poder recibir recurso tienen que tener su RUT, y para tener su RUT varios requisitos, tener todo comprobado y uno de los más importantes, pues que la internacional lo reconozca.
Bueno, pues interesante de verdad. Estamos hablando con Rommel Pacheco, el nuevo responsable del deporte mexicano y del deporte, y creo que es lo que hemos entendido también, Rommel, y qué bueno que lo hablas desde el deporte amateur. A nosotros nos interesa mucho y hemos visto cómo en otros países se inyecta una parte importante de presupuesto desde lo que se hace en las escuelas hasta parques públicos que cuenten con ciertas áreas deportivas, niños que pueden ser descubiertos desde muy temprana edad. ¿Cómo entender así el deporte? ¿Por qué eso nos ha costado tanto trabajo en México, Rommel?
Mira, pues el deporte yo lo dividiría en dos vertientes, ¿no? El deporte social, el deporte para todos. Yo siempre creo que el deporte no tiene que ser un privilegio solamente para el que lo pueda pagar, sino debe ser acceso para todos. Esta es un derecho humano, que es una herramienta de prevención en temas de seguridad, de salud, de es transversal en cada una de las áreas. Y de ese deporte social y masivo, tiene que ser en conjunto con municipios, porque los municipios, los parques le competen a los municipios, pero también con los institutos del deporte, que ellos regulan las asociaciones deportivas en los estados, y a su vez, obviamente, con las federaciones internacionales. La tarea de las federaciones es incentivar su deporte, crecer su deporte, tanto en clubes, escuelas, sus agremiados, y de ahí buscar el alto rendimiento. Y la CONADE debe hacer un acompañamiento en este crecimiento, sí. Porque, pues, según la Ley General de Cultura Física, para ayudar, apoyar, brindar, incentivar, motivar, trabajar transversalmente con las asociaciones nacionales deportivas, que en este caso son las federaciones, porque ellas son las autoridades técnicas máximas en la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que la CONADE no le puede decir a la Federación Mexicana de Fútbol, pon tres porterías para que más niños jueguen. No, eso viene desde FIFA, y FIFA se lo baja a la Federación Mexicana de Fútbol. Pero lo que sí hace CONADE es, oye, ¿cómo están tus escuelas? ¿Cómo están los clubes? ¿Cómo está el deporte social? ¿Cómo trabajamos en conjunto? ¿Cómo en la política nacional del deporte podemos coadyuvar? Claro. Para que más niños hagan fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol, clavados, y dejen los vicios, dejen las drogas, ¿no? Y la parte del deporte estudiantil desde la escuela básica, media y superior, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy importante por parte de la CONADE, que tenemos toda la disposición de que todo mundo haga activación física y deporte, y de ahí salga el deporte competitivo y, por supuesto, la alta competencia.
Sí.
Robin, ¿qué rescatar de la administración pasada? Es decir, en proyectos, porque bueno, fue una administración que ya se ha platicado, salió con muchos conflictos, incluso con los atletas, no fue tan empática con ellos, más bien se propició el problema, los conflictos entre federaciones, se habló muchísimo de la de natación, de la de atletismo, pero ¿qué rescatar de este pasado proyecto como para darle continuidad?
Creo que los deportistas tuvieron apoyo directo en algunas premiaciones. Otros, probablemente por las controversias que hubieron con federaciones, el apoyo no podía llegar a través de la federación, que así es como te faculta la ley y las reglas de operación, y se les pudo dar apoyo directo a los deportistas, solo que eso les creaba una problemática al atleta, ya que ellos tenían que comprobar. Y yo siempre he dicho, pues como atleta tienes que enfocarte en entrenar, sí, en competir y en ganar, y no en la comprobación, porque si algo no lo compruebas bien, y aparte son reglas del SAT, pues ya no te pueden depositar tu beca, ya estás en la lista negra, si debes ya no te pueden volver a dar recurso. Entonces tienes al deportista estresado por comprobar y no por entrenar y competir.
Sí, interesante. También estamos hablando con Rommel Pacheco, el nuevo titular de la Comisión Nacional de Deporte. Para terminar, Rommel, ¿cuándo podremos ver este plan sexenal del deporte mexicano, lo que vamos a ir palomeando en esta administración? Lo solicitamos el sexenio pasado, nunca llegó. ¿Habrá plan para este sexenio, Rommel?
Sí, por supuesto que sí. Tengo que esperar a que salga el plan nacional en todos los rubros, y de ahí yo tengo que ajustarme pues a las indicaciones que salgan de presidencia. Por lo pronto se está trabajando en él. Te pudiera decir que una de las instrucciones importantes es dotar a los deportistas de todo lo necesario pues para que puedan rendir y rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pues podamos mejorar los resultados. También está en mente el deporte social como medio de prevención, tanto en el tema de salud, seguridad, sí. También el tema del turismo deportivo, que ahorita, bueno, están entrando en esta conversación, estaban hablando del día de ayer de la Fórmula 1, que tuvo una derrama económica de más de 17 mil millones de pesos para nuestro país en el fin de semana, que genera empleo, genera derrama económica. Sí, entonces, sí. Tipos de eventos de esa magnitud, claro que incentiva el deporte, claro que motiva a la gente a hacer deporte, pero también tienen más beneficios que solamente el deporte.
Bueno, pues Rommel, muchísimas gracias por esta primera plática, que sea la primera de muchas, muchísimas. Vamos a estar tocando la puerta de tu oficina en varias ocasiones y te agradecemos de verdad la oportunidad de platicar contigo.
Cuando gusten, bienvenidos ustedes, todos los mexicanos y sobre todo los deportistas, estamos para ayudar. Tengo una gran responsabilidad que estoy seguro que la vamos a hacer de la mejor manera por el bien de México y el deporte.
En 20 segundos, Rommel, nada más, ¿algún país en el que hayas pensado para aplicar el modelo deportivo? Así, que digas, el cubano, el de Estados Unidos, asciende muy rápido.
Podemos copiar modelos de muchos países. Te puedo decir que de Estados Unidos el tema estudiantil, te puedo decir que de Brasil y de Reino Unido el que el 3% de la Lotería Nacional se destina al alto rendimiento, y podríamos copiar, yo creo que lo mejor de cada país. El deporte en China es por parte del Estado y es muy fuerte, así que yo creo que podemos replicar lo mejor de cada uno. Así es, un mix adecuado a México. Sea.
Bueno, ya nos lo platicarás.
Gracias, Rommel, te mandamos un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, muchas
suerte,
gracias.
Mucha suerte, gracias, Tlatuani.
Gracias, abrazote.
Ahí está Tlatuani Carrera, Rommel Pacheco, y nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Gigante
Me da muchísimo gusto que el día de hoy me acompañe una querida amiga, y hay que decir que una de entrada de mis amigas, de las mejores poetas que tengo como amigas. Así que está Sandra Lorenzano en la cabina. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida.
Muy feliz de estar contigo, Javier. Sabes que me emocioné mucho cuando me dijeron, oye, vas a ir a platicar con Javier Risco.
No, muchísimas gracias.
Porque tú eres
gracias.
Uno de los tipos más generosos que hay en la radio mexicana.
No.
Así Sandra, que me emociona mucho. Un gusto, Javier.
No, y qué padre poder platicar contigo de un libro que es un libro muy íntimo, hay que decirlo, muy cercano, que recibe el premio Málaga de ensayo también, y que tiene que ver con ensayo, que tiene que ver con crónica, que tiene que ver con poesía también. Cuéntanos un poco la historia de Herida Fecunda, este libro que tengo en las manos, Sandra.
Herida Fecunda es justo lo que dijiste, un libro que, con el paraguas de ser un libro de ensayo, juega con los géneros. Entonces hay poesía y narrativa, pero también hay fotografía, por ejemplo. Y parte de esta idea que está en el título, Herida Fecunda, ¿de qué habla esto? Este es un concepto que no inventé yo, lo inventó la escritora brasileña Clarice Lispector, que era ella misma migrante, había nacido en Ucrania y migró hacia Brasil. Y es un libro que tiene que ver con exilios y migraciones. Y la idea que le da origen es que toda aquella persona que se ve obligada, por la razón que sea, por razones políticas, por razones económicas, huyendo de la violencia, que se ve obligada a dejar su hogar, es decir, a dejar su historia, sus raíces, muchas veces la familia, los perros, los amigos, todo aquello que te da pertenencia, tiene una herida. Ese dejar tu tierra te provoca una herida, pero depende de cada uno de nosotros y de nosotras hacer que esa herida se vuelva fecunda. ¿Cómo hacemos para que esa herida se vuelva fecunda? Yo diría que en México, en el momento en que yo llegué con el exilio argentino, en el año 1976, tenía 16 años y digamos que no fue de los casos más difíciles para volver fecunda esa herida, porque México fue muy generoso con nosotros. México nos permitió aquí estudiar, crecer, en mi caso casarme, tener una hija, volverme esta persona que soy. Hace 48 años que presumo una nacionalidad que muy pocos tenemos, hay que decirlo, que es la nacionalidad argenmex.
Por eso México lindo y querido.
Por eso elegí esa canción, que pienso que también comparto esa pasión por México lindo y querido y porque nos hace lagrimear cada vez que la escuchamos dentro o fuera del país, pero especialmente fuera, dentro los que vinimos de fuera y fuera los que salieron de adentro, ¿no? Pienso mucho en nuestros migrantes al norte o en los migrantes centroamericanos que atraviesan una de las peores fronteras del mundo, que es nuestra frontera sur, para llegar también al Río Bravo. ¿Y cómo hacemos para sobrevivir haciendo fecunda esta herida? Sabemos, Javier, que estamos quebrados, que nos hemos roto en pedazos. Y a mí me gusta mucho esta historia, ¿sabes?, de la técnica japonesa del kintsugi, que lo que hace es unir los pedazos de aquello que se ha quebrado, pero no disimulando sino haciéndolo evidente con polvo de oro. Eso me parece hermosísimo. Pero tengo que decir que, como soy consciente de que vivimos donde vivimos y somos latinoamericanos, encontrar polvo de oro no es fácil. Entonces me gusta mucho la idea del surcido. ¿Sabes? En realidad, más que poner polvo de oro, lo que hacemos es agarrar una agujita afectiva y coser esos pedazos que nos forman.
Y mira, yo creo que lo haces muy bien con las palabras, y esa es la manera en la que tejes estas historias. Es un libro que se llama Herida Fecunda. No nos vamos a cansar de recomendarlo, lo hicimos el viernes pasado y lo vamos a seguir haciendo. Sandra, te admiro desde hace muchísimo tiempo y gracias por estar por acá, de verdad.
No, al contrario, gracias por este espacio. Un abrazo enorme para ti y para tu audiencia. Felicidades.
Nos escuchamos mañana.
Oyes, Luis. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.